otras regiones, en buena medida, y cumple un rol muy importante, ¿no? En los sistemas agropecuarios, en los sistemas frutícolas, en los hortícolas, digo, en cada uno de los sistemas productivos que uno focalice, puede ver cómo la abeja cumple un rol muy importante complementando ese sistema, ¿no? Por un lado, esa complementación, por el otro, el hecho de que ya son, digamos, se lo utiliza como factores bioambientales, o sea, es un indicador de lo que va sucediendo respecto a las prácticas de manejo en los territorios. Así que, bueno, tiene un rol muy, muy amplio, ¿no? A veces cuesta verlo, porque siempre focalizamos en esto de la polinización, y a veces no nos damos cuenta cómo se interrelaciona, ¿no? la apicultura con otras disciplinas. Esto es muy normal en las zonas semiáridas. Nosotros, por ejemplo, acá en la zona más del noreste de la Patagonia, uno puede ver, por ejemplo, con los cultivos de leguminosas, ¿no? Cómo la abeja cumple un rol esencial en ese servicio de polinización que facilita la resiembra natural, por ejemplo, de leguminosas, como puede ser la vicia, digamos, son especies que son muy utilizadas en sistemas ganaderos, y digamos, no solamente como forraje, sino como mejoradora de los suelos. Entonces, a veces esta presencia de la abeja facilita la resiembra natural, ¿no? Más producción de semilla, esta posibilidad de, a partir de eso, facilitar mayor presencia de estas leguminosas, mejoras de suelo, mejora de la calidad del forraje para el ganado. Entonces, todos estos sistemas, digamos, que están interrelacionados, son muy ricos y es una forma muy nueva, ¿no?, de ver, digamos, cómo algunos factores o componentes pueden, digamos, sinergizar los sistemas de producción. Desde ya, esto por ahí es más visible cuando uno habla de espacios donde se realiza fruticultura o horticultura, porque claramente son factores importantísimos. Pero en ese caso, no solamente por la presencia de la abeja, sino que ahí la abeja actúa intensificando, digamos, es un intensificador biológico, ¿no? Estamos hablando de esto cuando por presentarse la abeja se presentan más flores, mejores condiciones, y aparecen otros insectos también que acompañan. Así que, bueno, cumple en cada sistema un rol muy, muy importante. Creo en alguna medida. Sí, sí, sí.
Jorge González, de Radio Nacional Chosmalal, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué decís?
Estaba escuchando, bueno, yo creo que en este último tiempo tomamos mucha dimensión del impacto, del rol fundamental de la abeja para la humanidad, concretamente, por el tema de la cantidad de especies que están desapareciendo. Y quería preguntarte justamente con respecto a esto, ¿cuáles crees que son los factores que están impactando en las abejas, entre otros insectos voladores? Porque se habla de fragmentación del hábitat, de los pesticidas, de la contaminación luminosa, pero principalmente te quería preguntar por el tema de las ondas radioeléctricas, si esto es verdad, que todo lo que es el tema de celulares, todo esto nuevo, afectó muy fuertemente al tema de las abejas.
Bueno, mira, yo no puedo descartar, no me puedo puntualizar en un tema que por ahí no conozco en profundidad. Lo que sí está claro, digamos, que el ámbito de pecoreo de una abeja, que generalmente tiene que ver mucho con la disponibilidad de recursos que tiene alrededor, puede llegar a unos 3 kilómetros de distancia aproximadamente, ¿no? También lo hay un poco más, pero en general es mucho menos y tiene que ver mucho con los factores ambientales, ¿no? Esta cuestión de las temperaturas, vientos, la longitud del día. Entonces, hay como las colmenas, no nos olvidemos, como dijimos, es un insecto que ha sido domesticado. Entonces, la unidad productiva, que es una colmena tipo Langstroth, se llama, es una colmena industrializada, tiene esa característica de poder tener un área de cobertura. Sí, claramente puede llegar a ser muy susceptible a factores, digamos, que están en el medio, pero digamos, los efectos por ahí, mucho antes que focalizarnos en esos temas, digo, hay condiciones que tienen que ver principalmente con, por un lado, hacia adentro, que son las prácticas de manejo. Hoy por hoy, digamos, la abeja es un bichito que tiene muchas enfermedades, tiene muchos problemas, Y algunos, digamos, porque justamente en combinación, por ejemplo, no sé, como pasa con un ácaro, digamos, que digamos, es un parásito de la abeja, pero que naturalmente no se corresponde a esta especie, sino que viene de otra, entonces no hay un equilibrio poblacional, entonces este ácaro tiende a disminuir y a eliminar, a hacer, destruir la población. Con lo cual, el control de esta enfermedad que se llama varroa es un problema muy grande y es parte de uno de los problemas más importantes en la desaparición de colmenas. Es uno de los problemas que hay. Otros se relacionan mucho con el uso de agroquímicos. Hoy estamos teniendo serios problemas, sobre todo en aquellos espacios, obviamente, donde existe mayor intensificación productiva. Esto tiene que ver, digo, los valles irrigados, las zonas agrícolas, donde existen, digamos, mayor intensidad en el uso de los recursos naturales en función de la producción, obviamente aparecen los agroquímicos como una herramienta, digamos, que facilita esos procesos, ¿no? Sí, esto sin ponernos en una cuestión de banderías, digamos, ¿no? Desde qué lado, simplemente digo, el uso racional de estos recursos, la posibilidad de llevar las prácticas agrícolas de una forma racional, hacen a que puedan convivir las distintas actividades. Digo porque el problema de los agroquímicos ha sido uno de los grandes inconvenientes que ha tenido la pampa húmeda y que obviamente con el pasar de los tiempos van trasladando, ¿no? Porque empiezan a aparecer nuevas cosas dando vuelta en el mercado, especies que resisten herbicidas, digamos, y que se difunden fácilmente, nuevos herbicidas que se usan en una zona núcleo para determinada cuestión, pero que terminan adaptándose y usándose en otras que tal vez no son las adecuadas. Esto genera residualidades, alteran los espacios de floración. Entonces, digo, en este sentido, cuando uno empieza a ver el complejo de cuestiones que están afectando a la abeja, aparecen, por un lado, las cuestiones internas asociadas a las enfermedades, a problemas de manejo, pero también aparece el tema de los agroquímicos, la intensificación de la ganadería, digamos, muchos más animales en superficies más chicas, la agriculturización como parte de un proceso que tiene más importancia en aquellas zonas donde la precipitación obviamente lo permite. Y bueno, toda esta cuestión, digo, hay que irla teniendo en cuenta, ¿no? Porque no es menor, la Argentina no está creciendo en la producción de miel, digamos, y eso es algo conflictivo, digamos, año a año hemos ido reduciendo los volúmenes de producción y no es menor. Pero no solamente esta cuestión asociada a la producción, sino tenemos que entender de que uno de los valores más grandes que tiene la apicultura en nuestro país se asocia a la polinización, sobre todo en regiones como la nuestra. Nosotros estamos hablando, ¿no?, de los valles del Río Negro, es la principal actividad, digamos, que, o sea, es, a ver, esta es una actividad, digo, que apoya la principal actividad productiva económica, ¿no?, que es la de los frutales. Hablando de productivo.
Sí. Sí, Germán, buenas tardes, ¿cómo estás? Carolina González desde Viedma te saluda.
Gracias.
Sí. Germán, a propósito de eso que venías comentando y hablando de los valles, y hablando también de las producciones, y de las producciones que han crecido muchísimo, aquí por lo menos en la provincia de Río Negro, y tiene que ver con provincia de Río Negro y sur de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Esta extensión de la cebolla ha ido reemplazando a un montón de otras producciones, quedándose casi por momentos o en muchos lugares como prácticamente un monocultivo. Y entiendo que hay, digamos, una situación específica, no sé si estás al tanto, de la utilización, por un lado, de agroquímicos que se utilizan en la producción de cebolla, pero después también quiero preguntarte si el tema de que se vaya eliminando la diversidad de las producciones hace que precisamente afecte a las abejas.
Sí, mirá, digo, vos sabés que yo esto por ahí lo voy a... viste, siempre no es bueno autorreferenciar algunas cuestiones, pero en este caso me voy a dar la libertad, digamos, ustedes me la van a dar seguramente. La cuestión es, en lo que es específicamente Valle Interior, sí, tenemos un problema porque hay el cultivo de cebolla, digamos, que habitualmente estaba más orientado, digamos, o más fuerte en valles como el Valle Inferior del Río Colorado, ha ido migrando al valle interior, digamos, donde tenemos menos superficie cultivable en comparación, y bueno, esto trae aparejado, digamos, dinámicas distintas, y creo que hay temas asociados a la organización, digamos, a la gestión de los productos que se utilizan. Creo que hay una necesidad de solución y de abordaje de ese tema, que es complejo, sí, está pasando, hay una mortandad muy grande de colmenas en el valle inferior, se han informado más de miles de colmenas muertas. Y lo que no se puede es, en principio, ir o apuntar sobre una producción directamente, lo que tenemos que ver es realmente cuáles son los causantes, hay una situación en estudio, digamos, como para poder evaluar, hay vínculos, digamos, y primeros contactos con las autoridades, así que estamos tratando de relevar cuáles son las situaciones, digamos, que dan origen a todo esto. Se intuye que algunas tienen que ver con cuestiones asociadas a los agroquímicos, pero bueno, es como todo, ¿no? Un cambio en la en el uso de la tierra. Digo, y acá es donde digo, un poco autorreferencial, yo siempre recuerdo los años allá, los años 2000, ¿no? La última, la primera década, ¿no? Y recuerdo bien la zona del sudeste bonaerense, ¿no? Como una zona que, por tener sistemas mixtos, sistemas agropecuarios mixtos, últimos relitos donde quedaban estos sistemas mixtos, se los llama donde se hace agricultura y ganadería dentro de los mismos establecimientos, estamos hablando de campos de superficie chica, y cómo, digamos, esta cuestión de la intensificación, ¿no?, de la agricultura, cómo fue cambiando el uso de la tierra, ¿no?, y cómo eso afectó a la abeja. Aparecían los primeros herbicidas de hoja ancha, aparecía el mesulfurón, me acuerdo, era un producto que le echaban 2 gramos por hectárea, así que imagínense, y se hacía para poder matar las malezas después de la cosecha del trigo. Era tanta la residualidad que dejaba ese producto que desapareció el abrepuño, casi había dejado de estar en los campos. Era el abrepuño, era una de las floraciones, digamos, que es más, daban los marcadores polínicos, digamos, dejaba los indicios en la miel para poder decir, uno podía ajustar la procedencia de esa miel a ese lugar, ¿no? Y de repente uno empieza a ver cómo en estos valles empiezan a aparecer otras cosas, ¿no? Acá en los valles empiezan a aparecer las alfalfas resistentes a glifosato, empieza a ver, digamos, como mayor intensificación en los sistemas hortícolas, empiezan a aparecer cultivos agrícolas como el maíz de grandes rendimientos. Obviamente que todo esto altera algunos de los sistemas productivos. Por eso, digamos, en cuanto a nosotros nos incumbe la cuestión apícola, siempre tenemos que empezar, digamos, trabajando esta cuestión de ver cómo podemos de alguna forma trabajar sobre ese ordenamiento, ¿no? Que de alguna manera, digo, el cómo se desarrollan determinadas prácticas hacia adelante, porque es muy conflictivo. Lo que suele suceder en eso, digamos, es la pérdida de muchas colmenas, la salida de mucha gente adentro de los sistemas. Siempre tenemos que ver que detrás de cada colmena hay un apicultor, una persona que, digamos, tiene recursos, hay una familia que está basando su supervivencia en esas colmenas, y por eso nos preocupa tanto la pérdida, ¿no? No solamente por lo que implica a nivel de ambiental, sino que también hay un aspecto social muy importante de fondo. En una provincia, como estamos hablando, Río Negro, también podemos incluir a Neuquén, ¿no? Digamos, como si uno viera en los últimos 10 años, se puede ver cómo la curva de crecimiento en el número de colmenas declaradas dentro de las dos provincias es exponencial. Digamos, Río Negro, digamos, como territorio, se ha conformado lo que es Patagonia Norte, ¿no? Cómo ha ido creciendo en la cantidad de abejas, y eso se nota mucho por el interés que empieza a aparecer también en la actividad. Obviamente que siempre estamos desde las instituciones tratando de generar nuevas capacidades, nuevos desarrollos como para el sector, pero siempre, digamos, la matriz se va complejando en la medida que va apareciendo más gente. Entonces, bueno, podemos ver, digamos, cómo ha crecido la actividad en las dos provincias, y ha sido exponencial la subida. Creo que, digo, de ahí la importancia de darle un rol importante a todo esto y ver cómo, digamos, se pueden facilitar algunas cuestiones, sobre todo asociado a las prácticas agrícolas que se desarrollan, ¿no? Que no, vamos a ponerlo en claro, no le corresponde solo al Estado, a una institución o a un productor. Digo, es un tema complejo y que hay que abordarlo desde los distintos sectores, ¿no? Esto es.
Germán, nuevamente Jimena, desde Zapala, preguntarle, digamos, ¿cuál sería el el modelo agroecológico que podría permitir disminuir el uso de pesticidas y, bueno, así conservar la flora?
Bueno, yo creo que, digamos, ahí tenemos todo un planteo, ¿no? Porque cuando hablamos de modelos de producción, obviamente que tenemos una complejidad muy grande. Tenemos que ajustar cada situación, digamos, a lo que es. Por eso esto no se trata de ponerse tras de una bandera. Es muy difícil producir un cultivo de cebolla, como podría ser de zapallo, pura y exclusivamente agroecológico, digamos. Primero que hay como una cuestión como de sustentabilidad de esas actividades económicas que implican ciertas dificultades. Ustedes imagínense 2 hectáreas de cebolla que haya que carpir, digamos, a mano con el culo al sol, se pone complicado, digamos. Entonces, existen prácticas. Lo que pasa es que, de alguna manera, se pueden facilitar determinados vínculos organizacionales que hagan de que se puedan, y después que hay algunos productos que siguen estando en mercado cuando ya en otros países ya los han retirado del mercado. Pero la legislación nuestra, digamos, hace que tarden hasta año y medio en sacarlos del mercado definitivamente, aunque suspenden la fabricación y la importación. Digo, sin entrar muy en detalle, pero digo, desde ese punto de vista hay muchas prácticas que son necesarias. Y después, bueno, tiene que ver mucho también con el tipo de producción, ¿no? La apicultura, digamos, para nosotros, en nuestra región, Patagonia Norte, es muy complicada porque ahí existe como una apicultura muy profesionalizada, digamos, que tiene que ver con grandes volúmenes orientados a la exportación. Hay un sector de la apicultura que está volcado a la polinización y especializa mucho su actividad ahí. Pero después hay una innumerable cantidad de gente que se dedica a una apicultura más complementaria, de aficionado, en el cual obviamente es muy susceptible, digamos, muy susceptible a las condiciones que se van dando de producción y de mercado. Entonces esto hace de que, digamos, esos modelos, digamos, ya ahí estoy hablando más de los modelos de producción, van variando, y ahí sí aparece como más esta cuestión más agroecológica, ¿no? El fraccionamiento de los productos, la venta en mercados de proximidad, esta constitución más de una actividad que sostiene, digamos, un núcleo familiar en cercanía. Bueno, todas estas cuestiones, digamos, que van cambiando los modelos, ¿no? Pero bueno, es un proceso de interrelación. Yo creo que hay lugares donde se da naturalmente con más facilidad y otros donde cuesta más. Un modelo en el cual aparece la ganadería, obviamente se complementa muy bien, sobre todo en aquellas regiones donde, como lo que podemos hablar de la zona nuestra, del noreste de la Patagonia, donde uno ve cómo, digamos, la apicultura solventa algunas cuestiones a nivel de sistemas agropecuarios. Entonces de repente aparecen los montes, entonces la abeja no solamente actúa facilitando procesos de polinización, sino que tenemos que ver que ese fruto que se polinizó en el monte lo va a comer un ave que a su vez va a distribuir. Entonces hay como ciclos que son ciclos biológicos que son como sinergizados, ¿no? Y por ahí cuesta un poco más verlo en otros sistemas donde, nada, por el tipo de manejo que se hace, es más difícil, digamos, la interacción. Pero bueno, digamos, creo que en alguna medida, digamos, todo esto pasa por mucho, digamos, por la conciencia en las formas de manejo y la posibilidad de poder integrar a todos los que están involucrados en territorio, ¿no? Los actores que están dentro de un ámbito de producción. Simplemente pensarlo con un modelo más amplio, digamos, no a veces focalizarlo, no se trata de la planta de maíz, la planta de zapallo o la manzana nada más, sino que hay otro entorno productivo, digamos, que complementa digamos, lo que se hace.
Germán, ya para ir cerrando, retomo aquí algunas preguntas que quedaron pendientes de algunos compañeros en nuestro chat interno, sí, en relación a, bueno, ¿qué podemos hacer desde nuestra parte para cuidar las abejas? Y una más que tiene que ver con nuestra miel, si es buena nuestra miel para exportar. Y ya con eso cerraríamos.
Bueno, yo creo que, digamos, siempre tenemos que ver una de las cuestiones, digamos, para, digamos, que a mí me parece muy interesante, es una forma de favorecer, digamos, la matriz productiva es justamente consumiendo miel, digamos. Sabemos que generalmente los productores chicos a veces tenemos una condición muy complicada en todo lo que es industrialización, y más de una vez los productores que son chiquititos no alcanzan a tener la condición, digamos, como para poder tener un frasco de miel que tenga exactamente todos los números como corresponden, pero más de una vez ese productor de muy pequeña escala, de alguna forma apoyarlo, digamos, también eso constituye su fortaleza al seguir estando presente en el sector y favoreciendo. Siempre hay una cuestión de calidades, ¿no? Entendidas, una cosa es la calidad entendida desde las buenas prácticas, y la otra son las calidades, que por ahí eso es a lo que iba la otra pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de calidades que tenemos? Bueno, la verdad que la diversidad de ambientes que tenemos es tan grande que, como tan grande es la diversidad, tanta es la diferencia entre las mieles que tenemos. Tenemos una cantidad de aspectos tremendos, ¿no? Que van, muchas de estas cuestiones se ven desde aspectos que tienen que ver con con aspectos físico-químicos propios de la miel, digamos, como son las composiciones de azúcares, y muchas otras tienen que ver con los aromas y sabores, que tienen que ver con compuestos, minerales y cuestiones que hacen a cada una de las regiones, y que están obviamente asociadas a la floración que da origen a la miel, ¿no? Entonces, tenemos la posibilidad de tener mieles de monte con colores más oscuros o inclusive más claros, dependiendo del tipo de monte que da origen, mieles de pradera, mieles de cordillera, mieles de valle, digamos, y cada una de estas mieles tiene características propias, ¿no? A mí me encanta, siempre que por ahí ando, siempre aparecen. Los apicultores somos bichos medio fanáticos, ¿no? Entonces, uh-huh. Esta cuestión de probar mieles de otro lado siempre nos apasiona. Y bueno, es una cuestión de ir conociendo. Cada lugar tiene mieles con sus particularidades. Yo te puedo hablar de las nuestras de acá, digamos, son mieles que tienen que ver con crucíferas. Las crucíferas son herbáceas, son plantas que tienen la florcita, tiene los pétalos en forma de cruz, ¿no? Entonces acá aparece la rúcula, la flor amarilla, y tiene la particularidad de ser mieles que tienen mucho contenido de glucosa. Es una de los azúcares que está en la miel. Y esta glucosa, que justamente es el azúcar que cristaliza en la miel, cristaliza tan rápido en función de ese mayor contenido de glucosa, que las mieles quedan con una granulometría muy finita. Entonces generalmente se las asocia con mieles que se llaman cremas o que se puede realizar ese proceso de cremado. Cuando uno rotura la cristalización, bueno, aparece como esta textura cremosa en la miel. Y es muy particular de nuestra zona, tiene como unos aromas a cumarinas muy, muy particulares. Así que bueno, digamos, esas son las típicas de lo que son las zonas de secano. Después tenemos en la zona del valle, tenemos alfalfa, que hay, como el valle ha habido mucho incremento en el tema de pasturas de alfalfa, y eso obviamente repercute en mieles de color ámbar que son muy, muy particulares. Así que bueno, es una cuestión de ir probando, siempre está bueno, digamos, ir tratando de averiguar. No siempre está informado en las etiquetas, pero siempre se puede saber de qué procedencia viene la miel y tiene sus características. Y te lo hace
Germán. Bien, bueno, agradecerle por estos minutos aquí en Punto Sur.
Bueno, más que agradecido a ustedes, un placer estar en Radio Nacional.
Bueno, hasta luego, y seguramente estaremos atentos a la información vinculada a este tema. Muchas gracias.
A ustedes, ¿eh? Hasta luego, que tengan buenas tardes. Chao, chao.
Buenas tardes. Bueno, para aquel oyente que se suma a esta hora de la tarde, conversábamos con Germán Valbarrey, él es magíster en Ciencias Agrarias por la Universidad Nacional del Sur, agente de gestión externa en el INTA, en el Valle Inferior de Río Negro. Bueno, el día 20 de este mes, decíamos y adelantábamos, es el Día Mundial de la Abeja, y bueno, algunos datos para destacar que tomábamos aquí desde la página de Naciones Unidas: casi el 90% de las plantas